Hablamos de herencias y sucesiones, un tema desde luego delicado que afecta a todo el mundo y que despierta muchísimas dudas y también, por qué no decirlo, controversias. El impuesto de sucesiones en Euskadi se divide en distintas haciendas dependiendo del territorio y claro, todo depende de las características fiscales del territorio donde residía la persona fallecida. Incluso esa fiscalidad puede variar dentro del mismo territorio porque hay que distinguir si estamos, por ejemplo, en un pueblo o en una villa foral con un régimen foral propio. Bueno, hay que reconocer que una herencia o sucesión puede ser un caramelo envenenado. Se dan casos, por cierto, se dan bastantes casos en los que herederos renuncian a su herencia. Puede ser porque en esa herencia haya más pasivo que activos o porque el valor de estos últimos haya reducido. Y también vamos a convenir que hay un nada desdeñable desconocimiento del derecho civil vasco. Para eso estamos hoy. Ignacio Jaurrieta, abogado del despacho Montes y Asociados. Buenos días, Ignacio Bunón.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Ignacio, ¿qué trámites hay que seguir para cobrar una herencia? Vamos a ver.
Bueno, lo primero es saber si somos herederos o no. Para eso primero tendremos que reunir los documentos oficiales pertinentes, que se dividen en un tipo u otro en atención si hay testamento o no. En caso de que tengamos un testamento, pues es tan sencillo como que consigamos ese testamento, que acreditamos a través del certificado de últimas voluntades que ese es el último testamento que el causante otorgó y que directamente luego nos ciñamos a las reglas de ese testamento, si son acorde con la legalidad, para repartir los bienes a conforme con esas manifestaciones. En caso de que sea una herencia sin testamento, lo que tenemos que hacer es primero ir al notario, hacer lo que se llama un acta de declaración de herederos, en el que básicamente, conforme a los libros de familia y conforme al régimen de sucesión que se establece por ley, pues nos repartamos un poco la herencia. Son, al final, caminos distintos, pero con una misma finalidad.
Claro, el primer paso es básico, importante, que es cómo saber si somos herederos en un fallecimiento, con todo eso que nos acabas de explicar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay varios herederos y un solo piso?
Bueno, pues en principio lo que habría que hacer en la herencia es adjudicarnos una cuota proporcional respecto a ese piso. Quiero decir, si yo soy heredero en una tercera parte del total de la herencia, al igual que mi hermano, pues cada hermano tendremos una tercera parte. ¿Qué otra de los herederos tiene más que yo? Pues tendrá igualmente una cuota mayor de propiedad sobre ese piso. Esto suscita muchas dudas y muchas controversias porque mucha gente nos dice, oiga, yo no quiero seguir manteniendo una copropiedad con esta persona porque tenemos una mala relación o porque eso significa que al final, pues uno por otro, como se dice, la casa sin barrer. Bueno, primero tendremos que adjudicarnos y quedarnos con esa cuota sobre el piso y luego se podrán plantear otras acciones.
¿Hay muchas diferencias, Ignacio, entre la legislación vasca y la legislación estatal?
Hay muchas particularidades, correcto. Hay muchas figuras, como las referentes al tema de los pactos sucesorios, otros temas relacionados con los usufructos de los cónyuges viudos, pero bueno, yo, sobre todo, cuando explico un poco las diferencias, me quedo con dos principales que son las que más controversia suscitan, que es un poco la mayor libertad de testar que tenemos en Euskadi con respecto al resto del territorio nacional y, sobre todo, con los bienes troncales, que son una serie de inmuebles, por así decirlo, que la ley protege porque entiende que pertenecen a lo que es el núcleo familiar e intenta que no salgan un poco de ese camino.
Y luego también hay diferencias, como decíamos al principio, entre los distintos territorios.
Esa es otra pelea concreta que tenemos los abogados.
Claro.
Que primero, cuando nos viene una persona, tenemos que averiguar qué vecindad civil, en este caso, tienen nuestros clientes y los interesados. Luego, en base a eso, saber qué municipio concreto les afecta y, en base a eso, ver o no la troncalidad existente. No es lo mismo una persona que reside en Bilbao que una persona que reside en Sestao. No es lo mismo una persona que reside en Portugalete que, en fin, que en otros tantos municipios. Y ya no hablamos ni siquiera de zonas como las de Álava, que ya hablamos de valles. Tenemos que ver los municipios que componen el valle. Es una pelea curiosa.
¿Qué consecuencias tiene aceptar una herencia?
Bueno, la consecuencia principal es que nos subrogamos, que es el término jurídico que se utiliza, en la posición del causante. ¿Qué quiere decir esto? Que paso a ser, a todos los efectos, como si fuera la persona que ha fallecido y, en consecuencia, no solo me convierto en propietario del dinero, de los coches y de los pisos que pudiera tener, sino que también respondo de las deudas que esas personas pudieran llegar a tener.
¿Qué significa aceptar una herencia a beneficio de inventario?
Esto es un término que viene del Código Civil a nivel nacional. Luego, a nivel vizcaíno, a nivel vasco, no es tan aceptado porque ya, conforme a la Ley de Derecho Civil Vasco, ya tenemos reconocida esa facultad. Quiero decir, aquí, cuando aceptamos una herencia, respondemos de las deudas, pero siempre hasta el límite del patrimonio que conforma esa herencia. Si tenemos una herencia que tenemos una deuda de 500.000, por ejemplo, y tenemos bienes por importe de 300.000, pues únicamente asumiremos las obligaciones económicas hasta esos 300.000 euros. El beneficio de inventario es algo que pasa en el resto del nivel nacional. las personas pueden aceptar la herencia, renunciar a la herencia o adherirse al beneficio de inventario, que es, como digo, únicamente aprovecharse de la parte buena hasta el límite de esas facultades. Sí que es verdad que es una figura que no se utiliza mucho, porque cuando la gente sabe que una herencia, digamos, es un caramelo envenenado, no se mete a pagar un notario, a pagar un abogado, etcétera, etcétera, para acabar aceptando el beneficio de inventario. Directamente renuncia a la herencia.
¿Y se puede, por tanto, rechazar una herencia?
No habría ningún problema. Habría que ir al notario, hacemos una renuncia de la herencia como si fuéramos a hacer una adjudicación de la misma. No tenemos ni que dar explicaciones, son derechos y facultades, y esa herencia, en principio, pues quedará en el aire.
¿Qué es la herencia en vida?
La herencia en vida básicamente es un concepto que últimamente se está popularizando mucho y consiste en que los interesados pues puedan desplazar su patrimonio o puedan dejar su patrimonio normalmente a sus hijos o a lo que van a ser sus herederos a través de donaciones y cesiones. Es una figura, como digo, que está ganando mucho potencial por dos razones. La primera, porque de esta forma los interesados o los futuros causantes pueden ver a los interesados o a los herederos o a quien fuera disfrutar de su herencia. Y la segunda, porque tiene un impacto fiscal. Ya hemos hablado, ya has introducido bien que el derecho de sucesiones a nivel de Euskadi es diferente, o a nivel de Vizcaya es diferente que a nivel del resto de provincias y de comunidades autónomas, y liberar, digamos, carga a nivel de patrimonio antes de gestionar herencia, pues puede salirle bien según a qué personas.
¿Limitaciones a la hora de hacer testamentos?
En Euskadi tenemos muchas menos limitaciones que en el resto del territorio nacional, pero sí que las tenemos. Por ejemplo, lo que es una herencia se divide en la parte de lo que se llama la legítima, que todos habremos oído hablar de ello, pero al final nadie sabe muy bien lo que es, ¿no? Y luego, por otro lado, la parte de la libertad de testar. Los legitimarios son nuestros descendientes o nuestros herederos directos, por ejemplo, los hijos. ¿Qué nos permite la ley vasca? Nos permite que desheredemos a alguno de los hijos, pero que se lo demos, por ejemplo, la parte restante a el resto de legitimarios. ¿Qué quiere decir esto? Si la legítima es una tercera parte de la herencia y, por ejemplo, tenemos tres hijos, yo puedo darle dentro de mis legitimarios lo que yo quiera de esa legítima y puedo renunciar o puedo apartar a alguno de ellos, pero no puedo dejar sin nada a todos los legitimarios. Entonces, ¿tenemos libertad de testar? Sí, porque yo tengo facultades, pero no una libertad absoluta.
O sea, que se puede desheredar a un hijo o a quien se quiera.
Se puede desheredar a un hijo con esas limitaciones que hemos comentado, pero efectivamente puedo llegar a apartar expresamente de mi herencia a un hijo.
Nos preguntan en el WhatsApp 688-854-852, Ignacio, si pueden los nietos heredar directamente de sus abuelos.
Depende. Si tenemos un testamento en el que expresamente los abuelos le dejen la herencia a sus nietos, podría ser una facultad. Y la segunda posibilidad es que, por ejemplo, los hijos de esos abuelos hayan fallecido, en cuyo caso pasaría la herencia a los nietos correspondientes.
¿Puede un excónyuge recibir una herencia?
Puede un excónyuge recibir una herencia, sobre todo si hay un testamento a ese nivel. Si, por ejemplo, tenemos una persona que otorgó testamento en el que decía que le dejaba la herencia a la persona correspondiente, sí. Ahora bien, si la herencia luego es una herencia sin testamento, intestada, como se llama a nivel jurídico, es bastante improbable que esa persona pueda llegar a recibir la herencia.
¿Qué deudas se heredan y cuáles no?
Bueno, en principio las deudas no hay limitación con respecto a qué tipo de deudas. Sí que es cierto que, por ejemplo, las haciendas públicas y las administraciones públicas se dice, y hay una corriente muy avanzada de jurisprudencia, que pueden llegar a extinguirse con el fallecimiento según la naturaleza de la propia deuda. Esto no es algo absoluto. Respecto a las deudas privativas, en principio todas las deudas privativas, por ejemplo, referente a deudas de préstamos o a deudas de avales o a deudas similares, serían objeto de herencia.
Preguntan también en el WhatsApp, Ignacio, ¿cómo son los casos en los que tienes que pagar impuestos tras haber renunciado a una herencia?
Bueno, a ver, tú cuando una persona...
Porque se puede dar ese caso, claro.
Se puede dar ese caso dependiendo del patrimonio que conforma la herencia. Aquí a nivel vizcaíno, insisto que, claro, a nivel de Álava y a nivel de Guipúzcoa, pues son regulaciones y haciendas diferentes. Pero para pagar impuestos tenemos que tener un patrimonio de la herencia que supere los 400.000 euros. Uh-huh. Si supera esa cantidad y si hacemos una renuncia y tiene algún tipo de coletilla porque puede dejarse algún bien fuera de la herencia y que sume o que esté por encima de ese patrimonio, puede darse el supuesto de que estemos... en obligación de contribuir a la hacienda foral.
Otra pregunta de la audiencia, Ignacio. ¿Puede cambiarse la división de una herencia después de que el testador haya fallecido?
Bueno, a medias. No puede cambiarse fácilmente, pero sí que hay una facultad que es la que que brevemente he introducido, que es el pacto sucesorio. Uh-huh. En Euskadi tenemos una facultad que se nombra, pasa mucho entre cónyuges. Sobre todo al cónyuge, para que se le nombre capacitado al cónyuge para que cambie la voluntad del testador una vez fallecido. Es decir, yo hago un testamento hoy, nombro como legitimario para ese pacto sucesorio a mi pareja, por ejemplo, y una vez que yo he fallecido, mi pareja pueda modificar la disposición de mis bienes. En ese caso, sí que podría hacerse una redistribución de esa adjudicación de la herencia.
Más preguntas de cómo nos suponíamos, los oyentes también iban a querer participar. Ignacio, bueno, lo explicabas antes. Pregunta a un oyente, ¿puedo desheredar a mi hijo y dejar todo a mi nieto?
Sí, la respuesta es sí. También depende un poco del territorio en el que vivimos, insisto. Claro, si claro. Tenemos una, si está
tengan en cuenta los oyentes las particularidades de cada territorio, de cada hacienda.
Exactamente. No es lo mismo si estamos dentro de Vizcaya, en un territorio o en otro, y ya ni digamos si, por ejemplo, no sé, el oyente, por ejemplo, es de un territorio de Burgos. Pues en ese caso, para que esa persona pueda desheredar a su hijo, tiene que someterse a las causas del Código Civil legalmente establecidas. ¿Cuáles son? Pues básicamente que haya incurrido en causas de desheredación y que suelen consistir sobre todo en que haga muchos menosprecios ese hijo respecto al testador, lo cual no es nada fácil de acreditar a nivel práctico. Insisto, a nivel fuera de Euskadi es muy complicado conseguir desheredar a una persona tan directa como un hijo.
Mira, Ignacio, otra casuística que como suponíamos iba a haber varias. ¿Se puede donar a un hermano el 50% de un piso que le ha tocado en herencia? Y otra pregunta, ¿y tendría muchos gastos?
En principio la herencia, se puede donar lo que queramos a quien queramos. ¿Qué pasa? Que la fiscalidad consecuente de hacer una donación varía mucho en atención al grado de consanguinidad que tengamos entre donante y donatario. Por ejemplo, entre ascendientes y descendientes, normalmente en Vizcaya el impuesto o la base imponible de Hacienda es de un 2,5%. Habría que ver luego eso sobre el importe de la donación. Si donamos un inmueble que vale 200.000 euros, pues habría que hacer matemáticas.
Más preguntas. Si he heredado de mi marido el piso que teníamos a medias, ¿lo puedo vender sin consultar o tener permiso de mis hijos o ellos tienen que autorizarlo?
Depende del territorio en el que residamos. si estamos, por ejemplo, en un territorio, si estamos en Bilbao, por ejemplo, tendré que contar con el permiso de mis hijos, porque en el momento en que ha fallecido el marido, los hijos se han convertido en propietarios respecto a la parte de su padre. Entonces tendremos que vender conjuntamente. Si en cambio estamos en el resto de territorios, se puede dar la facultad de que pueda vender directamente.
Insisto, estamos dando unas claves genéricas y que luego nuestros oyentes consulten la jurisprudencia de cada zona. Sí, eso es, Ignacio, ponte los cascos porque nos hacen una pregunta también en audio.
Caixo, nosotros tenemos la herencia sin hacer de hace un montón de años de mi madre, porque un hermano mío no quiere firmar, no está de acuerdo, y los demás estamos, y eso no se puede hacer nada, porque ahí tenemos muerta de risa todo. Venga, agur.
Se puede iniciar un procedimiento judicial en lo que se llama una acción de división judicial. Es un procedimiento judicial relativamente sencillo, en el que lo que se hace son dos fases. Primero, exponemos al juez cuál es el inventario que conforma esa herencia, es decir, esta herencia pues tiene un piso en Portugalete y tiene no sé cuánto dinero en el banco y un coche. Y luego, una vez que estamos de acuerdo todos los herederos respecto a ese tema, nos tenemos que adjudicar los bienes según ese testamento, conforme a lo que diga el testamento, y si no, por ley. Entonces, sí que habría acciones y fundamentos para iniciar acciones contra esa persona.
La oyente que preguntaba sobre si podía vender sin consultar o con permiso de los hijos el piso que tenía a medias con el marido, claro, pregunta la particularidad de que Bilbao es villa, como por ejemplo Portugalete o Guernica, claro.
Exacto. Tenemos muchos territorios, Bilbao, Bermeo, Lekeitio, La Nestosa, bueno, es que...
forales, claro.
Exactamente, es que esto viene de un antecedente histórico muy importante y muy particular que no creo que se dé en ningún otro territorio a nivel nacional.
Nos decían, si el testamento es de un cónyuge a otro, nos dice un oyente, ¿elimina la legítima de los hijos hasta que no falten alguno de los cónyuges o los dos?
En principio, los legitimarios los establece la Ley de Derecho Civil Vasco. Y si tenemos un hijo, en principio, él es el primer legitimario. No podríamos eliminar del todo la figura del hijo. Otra cosa es que tengamos varios hijos, como he dicho antes, y podamos apartar dentro de los legitimarios a los que no queramos y dejarle todo solo a uno. Pero en principio tendríamos que respetar a esa legítima.
Bueno, sigue la avalancha de preguntas, ¿eh? Pero te voy a pedir ahora también, en plan genérico, Ignacio, unos consejos para una correcta gestión de nuestra herencia. A ver.
La primera es que hagamos un testamento. Porque, por desgracia, cuando...
Y cuanto antes mejor, ¿no?
Exactamente, cuanto antes mejor. Porque, por desgracia, cuando nos encontramos con herencias ab intestato, que es lo que se llaman las aquellas que no tienen testamento, los letrados nos encontramos luego con muchos problemas y muchas controversias en torno a la voluntad de lo que creíamos que nuestros padres realmente querían habitualmente. Y la segunda es ya no solo que tengamos el testamento, y es más importante si cabe igual esta segunda, que lo actualizamos. Me explico. La vida da muchas vueltas y puede ser que con 40 años o con la edad que sea decidamos hacer un testamento y 30 años después ese testamento haya perdido su finalidad o ya no querramos regirnos por ese testamento. Si el día de mañana no hacemos otro testamento actualizado y nuestros herederos van al registro de últimas voluntades, se ceñirán por el último testamento que hemos tenido y no vamos a estar. Aunque no estemos presentes, no vamos a estar de acuerdo o no se va a someter a nuestras voluntades reales.
¿Y se puede actualizar un testamento tantas veces se quiera?
Se pueden hacer todos los testamentos
No
que
hay
uno
un
quiera.
límite.
No hay un límite. Nos hemos encontrado personas en el certificado de últimas voluntades con tantos testamentos casi que no cabían. O sea que, pero bueno, eso es sencillo, nos tenemos que ir siempre al último.
Al último, claro. ¿Os habéis encontrado con muchas renuncias de herencias en Montes y Asociados?
Bueno, nos hemos encontrado con algunas, pero hay que tener una cosa en cuenta. Los letrados en las herencias intervenimos normalmente cuando la herencia se complica. Quiero decir, mucha gente o la mayoría de la gente, cuando tiene claras sus pretensiones y, por ejemplo, tiene claro que simplemente quiere renunciar, va al notario, renuncia y ahí no intervenimos. ¿Cuándo intervenimos nosotros? Pues en casos como los que ha comentado la oyente por mensaje de voz o en supuestos más controvertidos o en ese tipo de situaciones. Sí, pero sí, ha habido apartados. Nos hemos encontrado incluso con herencias en las que algunos de los herederos han decidido no renunciar porque les interesaba por lo que fuera y otros, en cambio, no querían aceptar ese activo y han renunciado. Dentro de cada herencia, multitud de situaciones.
Bueno, en el caso de Guipúzcoa, claro, esto ya igual tendríamos que mirar la letra pequeña, pero nos pregunta un oyente hasta qué cantidad está exenta fiscalmente una donación en vida de padres a hijos. Exenciones fiscales. Aquí ya hay que mirar en
Sinceramente,
hay que mirar en el manual.
exactamente, tendría que consultarlo porque cada vez que nos toca un territorio
Es pregunta de
diferente,
examen ya, ¿eh?
exactamente,
Bueno,
exactamente.
más consultas. Siendo el tutor judicialmente de mi hermano disminuido, ¿la herencia de mis padres iría al 50% y los impuestos?
Efectivamente, la herencia iría al 50%, pero respecto a la parte del hermano disminuido, el hermano disminuido es como si fuera un menor de edad. ¿Eso qué va a significar? Que el tutor tiene que encargarse de la efectiva gestión del patrimonio de esa persona y dar las explicaciones o las riendas a las personas que las exijan. De esta forma, evidentemente, si luego hacemos una correcta gestión de su patrimonio, vendiendo, por ejemplo, ese patrimonio y guardando el dinero, no habrá ningún problema. Ahora bien, si cogemos el dinero o la parte de la propiedad de la parte del hermano y nos vamos de vacaciones con el dinero, como quien dice, pues podremos tener problemas.
Sobre el testamento, preguntan, ¿cómo puedo realizar unas últimas voluntades para invalidar el testamento? ¿Necesito testigos, notaría?
Entiendo que se refiere a un testamento de una persona que ya ha fallecido y con la que no está de acuerdo. Habría que hacer una impugnación judicial de ese testamento. Es un procedimiento judicial en el que vaya dirigido a determinar por qué ese testimonio no cumple con la legalidad. ¿Cuáles son los escenarios más habituales que nos encontramos los letrados en ese asunto? Cuando creemos, primero, el más habitual, que la persona que ha otorgado su testamento no estaba en sus facultades, sobre todo psíquicas, a la hora de hacer ese testamento, por ejemplo, porque pueda tener enfermedades como el Alzheimer o similares, o la segunda, porque ese testamento, pues por lo que sea, no se acorde a la ley. Segundo escenario, por ejemplo, muy habitual y que hemos tenido en el caso recientemente en el despacho, una desheredación que se hizo de un hijo que no respetaba, como hemos dicho antes, las legítimas y las cuestiones civiles. El segundo es más sencillo que el primero, porque es una cuestión de normativa, no respeta la normativa. El primero es más difícil de demostrar.
¿Puede un hijo pedir a su madre o padre la parte del piso, por ejemplo, y llegar a obligar a ese progenitor a vender?
Depende. Si el progenitor tiene el usufructo, cosa muy habitual y cosa que pasa en el 99,9% de las herencias de
en ese
Euskadi,
caso no?
no, porque esa persona es quien tiene el derecho a residir en la vivienda hasta su fallecimiento.
Si un hermano tiene, te leo, si un hermano tiene su dinero junto al de su madre a plazo fijo, el día que falte esa madre, el otro hermano debería heredar la mitad de la parte materna. ¿Cómo renuncia a esa parte del hermano?
Uf, a ver,
A ver, a ver, a ver.
el puzzle.
¿Te lo repito?
Sí,
A ver,
repítemelo, por
si un
favor.
hermano tiene su dinero junto al de su madre a plazo fijo, el día que falte esa madre, el otro hermano debería heredar la mitad de esa parte materna. ¿Cómo renuncia a esa parte del
En
hermano?
principio, lo que tendremos ahí es lo que se llama una confusión de patrimonios, es decir, son bienes que en principio, si no podemos determinar qué parte es de la madre y qué parte del hermano, se presupone que es al 50%. Entonces, el hermano heredará el 50% de
Ese
la
dinero
parte de su madre.
nos matiza al oyente que ese dinero está a nombre de la madre solamente.
Pues en ese caso directamente es que el hermano va a tener complicado acreditar que el 50% es suyo. Claro. Se presupone que la titularidad es exclusiva de la madre y se regirá si tiene testamento por el testamento y si no el 50% de los hermanos. Salvo que se acredite ante el resto de herederos que parte de esos bienes que conforman esa cuenta sean suyos, pero no lo tiene nada fácil.
Añade, en este caso, ¿se hace un escrito sin más o trae consecuencias sobre todo con respecto a Hacienda?
Hombre, el patrimonio ese tiene efectos respecto a Hacienda. Claro. Forma parte de la masa hereditaria. Si esa masa hereditaria significa que superamos los 400.000 euros en consideración con el respecto de bienes, Hacienda va a tocar nuestra puerta.
Uh-huh. Te preguntaba antes sobre las renuncias de herencias, pero sobre testamentos y herencias en general, ¿tenéis muchos casos en Montes y Asociados?
Bueno, sobre todo suele pasar mucho, no tanto con casos, con herencias, como decíamos, normales, sino sobre todo con herencias en las que no existe, ¿cómo explicarlo? Existen muchos hijos, por ejemplo, uh-huh. o los hijos han fallecido. Quiero decir, nos planteamos una herencia en la que concurren primos, tíos, sobrinos, etcétera, casi en las que ni siquiera tienen contactos entre ellos. Es más una cuestión de intentar reunir a la familia y de ponerles en acuerdo para distribuir lo correspondiente que luego el litigio en sí. Sí que es cierto y sí que creo que hay una cuestión importante con respecto al tema de las herencias. Siempre se dice, ¿no?, que cuando entramos en tema de herencias casi casi las familias se dividen. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo a medias con esa afirmación. Creo que las familias que se dividen cuando llegamos al momento de la herencia ya partían de una base de división. Uh-huh. Nos encontramos con que ya había discrepancias con respecto al cuidado del progenitor o no todo se eclosiona a nivel económico, sino que es más fácil cuando hay una confianza y una relación.
Uh-huh. Preguntan, ¿qué pasa si un heredero muere antes de que se distribuya la herencia?
Que en ese caso pasará la parte de ese heredero, pasará a sus herederos legales en caso de que no tenga testamento y a sus herederos conforme a su testamento en caso de que lo tuviera.
Tengo un piso heredado, le dice un oyente, tengo un piso heredado con mi hermano, yo lo quiero vender y él no. ¿Qué dice la ley al respecto?
Si ellos ya son propietarios, nos regiremos ya por un sistema o por una acción fuera de las herencias. Es decir, aquí ya tenemos la herencia tramitada y parece ser que este hermano pues tiene una casa y el otro hermano pues tiene el 50%. Tendremos que instarle a ese hermano a vender el piso y en caso de que no quiera podremos llegar a demandar al otro hermano en lo que se llama una acción de división de cosa común. ¿Qué es esto? Pues básicamente es un procedimiento judicial que lo que hace es subastar una vivienda porque yo, que soy copropietario de la misma, no estoy de acuerdo en mantenerla en el régimen en el que estoy.
Uf, muchas casuísticas, ¿eh?
Muchas casuísticas. Las herencias, cada una es de un padre y una madre, como solemos decir.
Y Ignacio Jaorquita ha salido indemne del entuerto, del compromiso en el que le hemos metido, porque claro, insisto, luego hay que responder a todas esas casuísticas. Bueno, pues lo que decíamos al principio, este asunto de las herencias y sucesiones es un tema delicado y muy, muy controvertido. Esperemos que haya servido, porque esta era nuestra intención, esta charla con Ignacio Jaorquita, para aclarar esas muchas dudas que nos han puesto sobre la mesa los oyentes. Despacho de Abogados en Bilbao, Montes y Asociados, Ignacio Jaorquita, y por supuesto, si les queda alguna que otra duda, se pueden poner, por supuesto, en contacto con ellos, como en la vez anterior también así lo hicieron, según nos han hecho saber, tanto vosotros nos lo hicisteis saber como los oyentes, que también se pusieron en contacto con vosotros, por supuesto.
Muchísimos oyentes nos llamaron, sobre todo con el tema de los gastos hipotecarios.
Tema también, ese melón.
Ya lo comentamos, siempre esperamos a última hora.
Ignacio Jaorquita, es que ricasco, como siempre.
A vosotros.